RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de el trastorno límite de la personalidad. Hoy nos acompaña Iván Rodríguez Lozano, psicólogo con enfoque clínico de la Universidad Católica de Colombia, con formación en terapia dialéctico-conductual para pacientes con trastorno límite de la personalidad. Actualmente se desempeña como profesional de la psicología realizando terapia individual y familiar en la Fundación Yo Creo, con niños y adolescentes. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema tan interesante que nos traes.
Bueno, a todos ustedes muchas gracias por la invitación, a Radio UNAD Virtual, a ti Melissa y pues a todos los oyentes un cordial saludo. Pues sí, es un tema muy interesante, un tema poco común, poco conocido, poco escuchado, el cual trabajaremos el día de hoy. Espero dejar una inquietud en los oyentes, en los estudiantes y pues que aprendan un poco de los que les voy a hablar el día de hoy.
Bueno, entonces, comenzando con el tema, ¿qué es el trastorno límite de personalidad y por qué sería importante hablar de él?
Bueno, básicamente el trastorno de límite de personalidad es un trastorno que encaja entre los trastornos de personalidad tipo B, que son aquellos que son de trauma emocional. Estos trastornos básicamente los trae el DSM-4, que es el libro el cual nos da nuestros diagnósticos psicológicos. Y básicamente el trastorno es una intensidad e inestabilidad emocional y hay algunos pensamientos bipolarizados. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Básicamente son extremistas y tienen limitaciones con todo lo que es su parte emocional y de pensamiento, lo cual conlleva a que estas personas tengan conductas que básicamente atentan contra su propio bien. Un ejemplo, autolesiones, consumo de drogas, promiscuidad y una gran variedad de conductas que llevan estas emociones y estos pensamientos. Decía un autor en algún momento, estos personajes son como una olla express, donde ellos no pueden expresar naturalmente sus emociones y las guardan hasta que en un momento estallan, y ahí es donde hay bastante impulsividad y pues realmente aquí es donde se detona este trastorno. Las emociones pues son bastante intensas, hablábamos también de que son extremistas con estas emociones. Entonces tú eras una persona que en un momento está feliz y en segundos pasa a estar con ira o con tristeza. Igual en pensamientos, una persona que en un segundo tiene una posición de pensamiento y en un momento cambia esa posición de pensamiento. Básicamente esa es la definición general de lo que es el trastorno límite de personalidad. ¿Por qué es importante hablar del TLP? Bueno, importante porque básicamente es un trastorno que es poco conocido, como decía. Es importante que tanto la comunidad psicológica como la comunidad en general se contextualice también de estos trastornos que están llegando. Comúnmente conocemos de depresión, ansiedad, las fobias, pero estos trastornos son muy típicos. Estudios muestran que aproximadamente un 2% de la población mundial padecen de TLP, entonces es importante hablar de este trastorno. Dentro de mi experiencia, pues he tenido una gran aproximación a este trastorno debido a que varios de mis pacientes con los cuales he podido trabajar lo han padecido, lo cual pues también me mueve mucho hablar sobre el tema, teniendo en cuenta que se ha acercado mucha población a esto. Y otra cosa importante es que muchos padres que llevan a sus hijos a consulta, como lo desconocen, siempre llegan con un diagnóstico diferente. No, es que mi hijo tiene depresión, mi hijo está consumiendo drogas, está en una manía, pero no reconocen de pronto el trastorno y eso no permite que la familia pueda en conjunto intervenir, en conjunto también trabajar por el niño, por el adolescente.
Claro, por supuesto, precisamente, pues puede que se esté presentando y realmente las personas y las familias no saben, ¿no? qué es lo que está sucediéndole realmente a su hijo o a su familiar.
Sí, precisamente algo muy importante es la psicoeducación dentro del núcleo familiar, ya que la familia es el principal factor que nos puede ayudar a que este trastorno tenga una evolución, más que una cura, una evolución, y pues así poder salir adelante con la persona y junto a la familia. Tener en cuenta también que este tipo de trastornos no solo afecta a la persona, sino también a la familia. Hay madres y padres que muchas veces salen de control al ver el estado de sus hijos o de sus familiares. Entonces es importante el conocer este tipo de trastornos también.
Bien, ¿cuáles serían esos síntomas más característicos o principales del trastorno?
Ok, bueno, algo importante es que estas personas no tienen una identidad clara, es decir, no saben el quién soy, el qué hacer. Esto les provoca un sufrimiento pues muy continuado. Este sufrimiento es muy importante porque el sufrimiento es el que hace que estas personas tengan dichas conductas, por ejemplo, conductas de autolesión, conductas de consumo, conductas de abuso de alimentos e incluso llegar al suicidio. Se habla también del suicidio en una gran proporción. Hay estudios que informan que dentro de un gran porcentaje de personas suicidas, en estos se encuentra un rasgo importante de trastorno límite de personalidad. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Qué otros síntomas? Hay síntomas como autoestima baja, poca visión al futuro, la impulsividad de la cual hablamos, impulsividad más que todo emocional, ya que estas personas son muy reactivos emocionalmente, el no control de las emociones, y pues esto puede tener, como ya hablábamos, una adicción, y son personas demasiado inseguras de sí mismas. Esas personas pues dependen muchas veces de otras personas, entonces tienen mucho miedo al abandono, no pueden estar en algunos momentos solos porque siempre dependen de alguien también. Muchas veces este tipo de trastorno se evidencia cuando hay algún abandono. Precisamente es un tipo de motivo muy atípico actualmente. Yo tengo varios pacientes los cuales han disparado el trastorno desde el abandono. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Básicamente el sufrimiento es importante, hablábamos del sufrimiento, porque es como el mayor malestar que tienen estos pacientes. Muchas veces también las ideas suicidas, y algo muy atípico y que nos está pasando muy a menudo en nuestra sociedad es la autolesión. Estos jóvenes tienden a autolesionarse mucho. De hecho, todas las pacientes que han llegado a mí con este tipo de trastorno tienden a tener esta conducta de autolesión. ¿Por qué difícil su diagnóstico? Su diagnóstico es un poco complejo debido a que básicamente el trastorno límite de personalidad es la recolección de muchos criterios de otros trastornos. Entonces podemos hablar de que este trastorno tiene criterios de la depresión, de la ansiedad, de alguna adicción, y por eso es tan complejo hacer un diagnóstico del trastorno límite de personalidad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura Geek. Cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio Nad Virtual.
Bueno, como vemos, este trastorno pues es de difícil diagnóstico, pero pues cada vez es más visible pues esta importancia que tiene. ¿Cómo se origina el trastorno límite de la personalidad?
Bueno, Melissa, el cómo se origina es un debate a nivel mundial del trastorno límite de personalidad debido a su difícil diagnóstico, pero estudios han demostrado algunas cosas, y principalmente se habla de una composición genética muy fuerte. Se habla de una vulnerabilidad biológica y que puede ser heredado de padres o abuelos o tíos, familia extensa también, que hayan padecido algún otro trastorno. Se habla mucho de la depresión, se habla mucho del Alzheimer, de la esquizofrenia, y de ahí pues se toma el que tenga una alta vulnerabilidad biológica. También se habla de la vulnerabilidad psicológica y ambiental, entonces aquellas personas que en el transcurso de su infancia hayan tenido algunos sucesos o episodios traumáticos, ya sean psicológicos o ambientales. Un ejemplo, maltrato infantil, maltrato intrafamiliar, intento de abuso, incluso se habla de que muchas personas que han sido abusadas en su niñez tienden a tener trastorno límite de personalidad. El factor ambiental y de contexto, pues se habla todo el área de social, la posición social, la economía de su familia, todos estos factores tienen influencia, la cultura y la sociedad es algo importante para hablar del origen del trastorno límite de personalidad, pero lo que más enmarca y lo más importante es todo la vulnerabilidad psicológica, como te decía, personas que han sido abusadas, maltrato infantil, muchas veces separación entre padres, eso es algo que desencadena bastante el trastorno límite de personalidad. De los casos que yo manejo actualmente en trastorno límite, se ve mucho la separación de padres, maltrato intrafamiliar, maltrato infantil, jóvenes que en su infancia pues, fueron golpeados, tuvieron algún trauma psicológico desde ahí, y en la mayoría de los casos yo evidencio ese tipo de vulnerabilidad psicológica.
Bueno, ¿cuáles serían esos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar una persona con trastorno límite de la personalidad?
Bueno, es importante aclarar que la psicología moderna pues está optando por no poner una patología como tal a las personas, sino hoy en día estamos buscando, y más que todo la psicología cognitiva conductual, mirar cuál es la problemática que tiene esta persona desde su trastorno y de ahí trabajar sobre esa problemática. Entonces, para evaluar a esta persona, lo primero que se debe hacer es identificar cuál es el problema que tiene esa persona. Sabemos que tiene trastorno límite de la personalidad, pero debe haber un problema específico o problemas específicos que tenga esa persona. Un ejemplo de algún caso mío. Puede ser un malestar, entonces una persona que tenga un malestar ante la pérdida de un ser querido, ese va a ser su problema puntual, ese es el problema que queremos trabajar. Cuando tenemos ya el problema o los problemas definidos, lo que podemos hacer es empezar a mirar cuáles son las respuestas que están generando ese problema, ya sean respuestas de pensamiento, respuestas fisiológicas o respuestas conductuales. Por lo general, los pensamientos conllevan a una conducta, entonces es importante trabajar qué es lo que piensa esa persona para llevar a una conducta, qué es lo que hizo que ese niño tuviera esa conducta de autolesión, ese cutting, qué es lo que hizo que ese niño consumiera X o Y sustancia psicoactiva. De ahí necesitamos partir de qué es lo que hizo que esa respuesta se ejecutara. Cuando ya tenemos claro pues, cuáles son esas conductas, esos pensamientos, podemos revisar de dónde se adquiere. Cuando hablamos de la adquisición, podemos hablar de todos, de la vulnerabilidad. Hablábamos ahorita de la vulnerabilidad biológica, la ambiental y psicológica. Podemos revisar esos tres campos, mirar de dónde se adquiere ese problema y de ahí tratar de trabajar desde qué es lo que está manteniendo esa respuesta. Muchas veces, como decía, se adquiere de la vulnerabilidad psicológica. Niños que en su pasado fueron maltratados. ¿Qué lo podría mantener? Que actualmente esos chicos sigan viendo maltrato dentro de su hogar. Eso sería un mantenedor, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se puede evaluar? Hablamos muchas veces de pruebas psicotécnicas, de entrevistas. En el caso de la psicología común, la entrevista individual y familiar es la mejor herramienta con la cual podemos tener información de este trastorno. Los registros son una herramienta bastante importante a la hora de saber cuáles son las conductas y qué intensidad tienen estas conductas. Y básicamente ese es el nivel general en el cual podríamos hacer una evaluación de dicho trastorno.
Bien, y estos síntomas, digamos, se empiezan a detectar y, bueno, para poder llegar a un diagnóstico, ¿se puede, digamos, desde cierta edad o desde qué momento sería como más evidente?
Bueno, esa pregunta es muy importante porque, teniendo en cuenta que el trastorno límite de la personalidad es un trastorno relativamente nuevo, anteriormente, ¿qué pasaba? Como un adolescente se supone no tiene su estructura de personalidad definida, entonces el trastorno se diagnosticaba después de los 18 años. ¿Qué pasa en Europa y en Estados Unidos? Empiezan a haber características de trastorno límite de personalidad y se supone que se debía esperar hasta los 18 años. pues se supone que a los 17, 16 años se suicidaban los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que cambiar y retomar nuevamente la evaluación. Actualmente se dice que ya desde la adolescencia se debe empezar a diagnosticar el trastorno límite de personalidad para que a nivel de desarrollo se pueda tratar, se pueda trabajar y prevenir dichas conductas que agreden contra sí mismo. Entonces es muy importante que desde pequeños, desde que el adolescente empiece a mostrar dichas conductas, empiece a diagnosticar para así prevenir catástrofes futuras.
Claro, por supuesto, se debe dar un diagnóstico oportuno. Precisamente yo pensaba, ¿cuántas personas, cuántos chicos se suicidaron y nunca, digamos, recibieron el apoyo psicológico que se necesitaba?
Sí, eso es muy importante, es verdad. Muchas veces los padres y el contexto académico, social, los juzga, pero no conocen qué es lo que realmente les pasa a ellos. Entonces desconocemos del trastorno, no los diagnosticamos, dejamos que pase el tiempo y sucede que o cae en una adicción a alguna sustancia. Estas personas tienden a ser promiscuas, entonces vamos a ver enfermedades de transmisión sexual y pues lo peor que es el suicidio.
Bueno, en ese sentido sería importante hablar de prevención. Bueno, ¿cómo sería esta prevención? ¿Es posible la prevención? Y bien, y para el tratamiento, digamos, ¿cuál sería como esa ruta a seguir para las personas que evidencian en un familiar o incluso en sí mismas pues este tipo de conductas?
Bueno, sí, en cuanto a prevención, digamos que actualmente en Bogotá, en Colombia a nivel general, no existen programas específicos de prevención contra el trastorno límite de personalidad. Lo que existe son algunos protocolos, los cuales nos pueden ayudar o pueden ser una herramienta para el momento de identificar que el menor tiene rasgos de personalidad, empezar de una vez a intervenir, disminuir dichas conductas. Entonces, un ejemplo, si yo veo que mi paciente tiene consumo de droga y a la vez tiene autolesión, pues cómo voy a mirar y cómo voy a hacer para que esa persona reduzca o disminuya o realmente deje de consumir y deje de autolesionarse. Eso es lo que necesito, prevenir que el trastorno llegue y se desarrolle de manera general, ¿sí? Del tratamiento, actualmente en Colombia y en Bogotá ha llegado una terapia que es la terapia dialéctico-conductual, la cual trabaja específicamente con personas con trastorno límite de personalidad. Esta terapia pues ha sido muy efectiva, se ha dado mucho a conocer en Latinoamérica y en Colombia actualmente hay un grupo que se llama DBT Bogotá, liderado por la doctora Diana Melisa Juan, que es supervisora mía, y digamos que es una terapia la cual ha tenido mucho acogimiento. Por eso es importante empezar a conocer este trastorno, ya que hay herramientas. Y otro factor importante dentro del tratamiento es la continuidad de procesos. Muchas veces los padres inician procesos, muchas veces sabemos qué es lo que tienen nuestros hijos, pero estos procesos son largos. No tenemos que tener la idea de que nuestro hijo se va a curar o va a dejar de hacer ciertas conductas en pocas semanas o pocos meses. Estos tratamientos son largos, estos procesos son largos, la recuperación es continua. El apoyo familiar es importante, la familia se debe adaptar al trastorno, lo debe conocer. La psicoeducación es importante, profesionales deben capacitar a los padres y a la persona en saber qué es lo que tiene, qué es lo que le está pasando, de dónde viene toda esta problemática. Básicamente eso es.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, ya para terminar, me gustaría que nos contaras algún caso, cómo ha evolucionado, cuáles han sido los avances que has tenido, digamos, en un caso particular.
Bueno, sí, yo de los casos que he manejado, aproximadamente el 50-60% han sido trastornos límite de personalidad, lo cual nos muestra una gran influencia, un buen número de personas que manejan este trastorno. Y algo curioso, según estudios, el 75% de las personas que padecen el trastorno límite de la personalidad son mujeres. Y sí, el 100% de mis pacientes son mujeres. No he tenido nunca un varón, siempre han sido mujeres. Un caso específico, muy corto, puede ser un adolescente de 13 años, estrato medio, estudiante en un colegio distrital, la cual pues venía de su familia conformada común y corriente, y de un momento a otro su padre pelea con su madre y él se va. Ella empieza a tener bastantes conductas debido a que su estado emocional y es bastante reactivo. Entonces empieza a tener conductas de cutting, empieza a consumir droga, algunas drogas como marihuana, boxer. Es expulsada de dos de los colegios en los cuales está. Y algo bastante, bastante importante es que su madre nunca comprendía, nunca la entendía y jamás aceptó el estado de su hija. Siempre la criticó, la invalidó, que es algo bastante, bastante importante. El entender y el validar a las personas. Evolución, bueno, con ella trabajamos un protocolo de intervención en crisis. Básicamente el protocolo lo que quería era cambiar estas conductas o disminuirlas. Logramos que el consumo de drogas se extinguiera, entonces el consumo llegó a cero y ella se autolesión la continuó durante más o menos un año. Después también logramos que se extinguiera. Actualmente no tengo contacto con la paciente, la madre la retira, por eso es importante y resaltado ahorita que la familia tiene que ser fundamental. Pero haciendo seguimiento desde la fundación, hemos visto que la paciente ha mejorado mucho. Ahorita está estable, ella también tenía ideas suicidas, también tuvo algunos antecedentes de suicidio. Actualmente ella está estudiando y se compone de algunos grupos artísticos, lo cual también es muy importante. Y básicamente ese es uno de los casos que más ha repercutido.
Bueno, Iván, una vez se ha realizado la evaluación, ¿cuál sería el proceso a seguir y cuáles serían los objetivos?
Bueno, listo. Tan pronto tenemos una evaluación, tan pronto sabemos de dónde se adquiere la problemática, tan pronto sabemos qué está manteniendo la problemática, lo ideal es seguir a unas metas clínicas. Las metas clínicas las propone el profesional. De ahí es donde sacamos nuestras habilidades clínicas, lo aprendido. Todas las teorías, el manejo de casos, ahí es donde nosotros vamos a poner en claro eso. Las metas, lo ideal es hacerlas a ciertos tiempos y de ahí pues mirar los resultados. Los objetivos también tienen que ver con las metas, pero los objetivos se los traza el paciente. Los objetivos se deben trazar al inicio de la evaluación. Tenemos que mirar del problema cuál es el objetivo general en cuanto al problema y unos objetivos específicos. ¿Qué vamos a trabajar de esa problemática? Un ejemplo, si yo tengo un malestar ante la pérdida de un ser querido, pues mi objetivo general va a ser reducir ese malestar. Y algún objetivo específico puede ser disminuir alguna conducta. Ese podría ser un ejemplo de algún objetivo. Los objetivos, pues la idea es medirlos, que se reduzcan esos objetivos y esas conductas, y así pues que el caso y la evolución del paciente pues tenga una repercusión. Como te decía, los objetivos pues se plantean inicialmente con el paciente. La idea es que nosotros los ayudemos a plantearnos, no que nosotros se los planteemos, sino que ayudemos, que ellos mismos se den cuenta de qué es lo que deben hacer a futuro, de qué es lo que deben mejorar, de cuál va a ser su evolución. Y al final nosotros sí haremos nuestras metas clínicas, como te decía ya, teniendo en cuenta todos los mantenedores y toda la adquisición del trastorno. Como hablaré más adelante, DBT es uno de los tratamientos que más percusión ha tenido a nivel Latinoamérica y ahorita a nivel mundial. Entonces, desde Bogotá y desde Grupo Bogotá DBT se está trabajando como meta clínica toda la parte de regulación emocional y toda la organización de pensamientos y estructuración y cambio de conductas. Básicamente eso es.
Bueno, y para terminar, ¿como alguna recomendación, alguna sugerencia para los futuros psicólogos, los estudiantes del programa de psicología?
Ok, bueno, sí, algo importante para los psicólogos y futuros psicólogos es, bueno, este trastorno está muy común, más que todo en nuestra sociedad. Los chicos hoy en día tienen un ritmo de vida mucho más agitado, las problemáticas sociales y familiares son mucho más comunes. Entonces, la invitación es que revisemos los diagnósticos, revisemos cuáles son los criterios del TLP y que trabajemos de la mano con otros profesionales, trabajo social, psiquiatría, para que así también tengamos una evolución de nuestro trabajo. El diagnóstico diferencial es muy importante, siempre revisar otros diagnósticos antes de no ir a ciegas a decir es trastorno límite de la personalidad, sin antes haber revisado criterios de otros trastornos, de otras patologías. Entonces la recomendación y la invitación es a eso, que revisen muy bien cada uno de los casos, estudien qué es el trastorno límite de personalidad. En internet y en los libros hay bastante información, bibliografía, artículos científicos, siempre guiándose de todo el material científico, ¿sí? Porque sabemos que en internet encontramos cosas que no coinciden. Siempre mirar los científicos, libros, videos también encontramos bastantes, casos hay muchos. Entonces que lo revisen, que tengamos en cuenta este trastorno y así podamos hacer un buen diagnóstico a futuro.
Bueno, ha sido un gusto contar contigo en el programa de hoy. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.